Qué bueno es Dios. Bueno, estamos en el libro de Filipenses, ya usted lo sabe, ábralo ahí mismo, libro de Filipenses, debe abrirse solito, ¿no? Ya tenemos varios días ahí, varias semanas, y vamos a continuar en el libro de Filipenses, que es un libro tremendo, que tiene enseñanzas increíbles para nuestras vidas, enseñanzas que van a llenar nuestras vidas, así que Dios está siguiendo hablando con nosotros. Y parte del tema de hoy, por ponerle un tema, yo le puse evidencia de salvación. Evidencia de salvación. Evidencia de salvación. Libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 10 al 11. Dice lo siguiente: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11: llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Lo voy a leer de nuevo. Dice así el apóstol Pablo: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11 dice: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo, como ustedes saben, hablando la semana pasada, estuvimos hablando acerca de el recordar que Pablo estaba orando por ellos, diciendo que el amor de Dios abunde en sus vidas, que ustedes estén llenos de amor, que haya una evidencia de amor en sus vidas, en sus corazones, que sobreabunde, pero que ese amor sea con sabiduría, sea sabiendo lo que usted está haciendo. Así que Pablo está comunicando eso. En el versículo 10, Pablo comienza a detallar un poco cómo debe lucir ese amor. Hermano Javier, venga por acá. Hermano Javier es uno de nuestros líderes, también es uno de los maestros del Instituto Bíblico que tenemos, y yo le pedí que compartiera junto conmigo ese versículo, el versículo 10, de lo que Dios había puesto en su corazón, porque es interesante que cada uno de nosotros sepamos cuál es la evidencia de salvación que hay en nuestra vida. Amén. Hermano Javier.
Gloria a Dios. La paz de Cristo, hermanos y hermanas. Es un gran privilegio y un honor para mí ser el portador de una pequeña porción del mensaje del día de ahora. Los veo todos contentos, felices. Así están, hermanos, esperando de Dios, ¿verdad, hermanos? El día de ahora quiero compartir con ustedes, tal como lo mencionó nuestro pastor, en el libro de Primera de Filipenses. Y yo quisiera que abriera, por favor, su Biblia en el libro de Filipenses y vaya conmigo al capítulo primero. Y solamente quiero brevemente y rápidamente compartir con ustedes el versículo 9 y 10. Amén. Y una vez más, quiero compartirles lo que ya mencionó nuestro pastor por una razón muy importante, porque dice así Filipenses 1:9: y esto pido en oración, esto pido. Como ustedes pueden saber, hermanos, fue nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, nunca lo hemos visto, nunca pudimos o tuvimos la oportunidad de estar con él, pero un día, primeramente Dios, nosotros estaremos delante de él y nosotros vamos a verlo y conocerlo y vamos a saber que él, quién fue el que escribió esta carta, amén, a nuestro hermano Pablo. Quiero compartir entonces ahora, y he titulado este pequeño pensamiento, escogiendo lo mejor, escogiendo lo mejor. Pablo escribe esta carta y la escribe a los cristianos y la escribe a la iglesia y empieza con amor y termina con el regreso del Señor. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Empieza con amor y termina con el regreso del Señor. Estoy hablando de estos dos versículos. Y él habla y le está pidiendo al Señor. Le pide, intercede al Padre para que nuestro amor aumente, para que el mensaje que él está por dar sea recibido en amor. Y es mi sentir y es mi petición para con el Señor, hermanos, que esta pequeña porción de la Biblia que yo quiero compartir con ustedes, usted también la reciba en amor. Va en amor, hermanos, no solamente de parte de Dios, va en amor no solamente del apóstol Pablo, sino que va también de nuestro pastor y de su servidor para con ustedes. Yo les pido que ustedes reciban esta porción de la Biblia en amor, hermanos. Me humillo delante de Dios y delante de ustedes, hermanos. Y él quiere que aumente nuestro amor, que crezca, que abunde, Que siga creciendo, hermanos, este amor. Que no solamente se quede en ese lugar, en ese nivel donde está, sino que también, hermanos, siga adelante. Y le agrega a ello, y también le dice, no solamente quiero que abunde y crezca el amor, sino que también, hermanos, en ciencia, en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento, en buen juicio. Permítame compartir, hermanos, todas estas palabras, hermanos, tienen detrás de ello unos ingredientes muy importantes para su vida y para la mía. Son importantísimos, hermanos. Piense usted que Dios le está hablando a usted y le está diciendo, yo quiero que crezcas en amor, yo quiero que crezcas en sabiduría, yo quiero que crezcas en conocimiento. Es lo que Dios nos está dando. Ese es el mensaje que Dios me dio para compartir con ustedes. Él quiere, hermanas y hermanos, que nosotros, en todo tiempo, dice, nosotros sepamos escoger lo mejor. A todos nos gusta escoger lo mejor. Desde el momento en que nosotros vamos a comprar X, cualquier cosa, nosotros vamos y escogemos lo mejor. Escogemos lo mejor, una ilustración de los limones. Escogemos lo mejor de los plátanos. Escogemos lo mejor de los carros. Escogemos mejor, lo mejor de todo. Y el Señor está diciendo ahora en su vida, yo quiero que ustedes escojan lo mejor. Está hablando, hermanos, de que nosotros hagamos una elección sabia. Que sepamos discernir, hermanos, que aprobemos lo bueno. Todos aprobamos lo bueno. ¿Para qué, hermanos? Para así vivir una vida limpia, santa, pura y sin reproche, dice la palabra de Dios, para el regreso del Señor, para el día de Cristo, hermanos, para que cuando Él regrese, hermanos, nosotros recibamos nuestro galardón. ¿Cuántos de ustedes están listos para ver, estar delante de la presencia del Señor? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Todos ustedes, hermanos, y nosotros juntamente recibiremos un galardón de parte de Dios, hermanos, por las obras que hayamos hecho aquí en la tierra. Y Dios, hermanos, quiere desde este día, si no lo ha hecho usted anteriormente, que usted empiece a pensar, yo quiero escoger lo mejor de Dios para mi vida. Yo quiero escoger, yo quiero saber, yo quiero discernir qué es lo más conveniente, qué es lo que me beneficia, no solamente para mi vida, sino también para mi familia, para mis hijos, para mi esposa. No solamente en lo natural, hermano, sino también en lo espiritual. Estamos en el tiempo, hermanos, de escoger lo mejor. Nuestro peregrinar aquí en la tierra, hermanos, todo el tiempo tiene que ser y debe de ser productivo. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuántos de ustedes quieren ser productivos? Amén. Ese es el sentir que Dios quiere para con todos y cada uno de nosotros. Que seamos productivos. Que nosotros deseemos, hermanos, todo el tiempo obtener lo mejor. Estamos hablando, y le digo una cosa, hermanos, muchas veces cuando nosotros hablamos de escoger lo mejor, de trabajar, de ser de nuestra vida lo mejor, hermanos, muchas veces somos criticados, muchas veces se nos pone a mal, hermanos, muchas veces nos hacen sentir mal, hermanos, pero yo le digo una cosa, nada de eso, hermanas y hermanos. Nada de eso, porque Dios tiene sus ojos puestos sobre todos y cada uno de nosotros y Él está atento a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes, a lo que nosotros decimos, a lo que nosotros hacemos. Y muchas veces, hermanos, como que se opaca un poquito ese sentir y nosotros decimos, no, pero es que, me voy a ver mal o se va a sentir mal o algo. Le digo una cosa, hermanos. Yo quiero compartir esta escritura que se encuentra en 1 de Corintios capítulo 2 y versículo 14. Vaya, por favor. 1 de Corintios capítulo 2 y versículo 14. Estoy seguro que va a salir en el proyector y si no sale, hermanos, búsquelo por favor en su Biblia. 2:14 y dice así, hermanos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre natural, hermanos, cuando nosotros estamos obrando en lo correcto, cuando nosotros estamos escogiendo, cuando nosotros queremos, hermanos, discernir lo mejor, lo que es mejor, lo que es más conveniente para nuestras vidas, hermanos, el enemigo y muchas veces nosotros mismos, hermanos, nos dejamos llevar y inmediatamente, hermanos, nosotros no escogemos lo mejor. Yo no sé de usted, hermana y hermano, pero en mi caminar, hermanos, en mi conocimiento, en mi sabiduría, las cosas no me han salido muy bien. A mí no me salen bien, hermanos. Y yo trato de hacer y de pensar, esto es lo bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero decir aquello, yo quiero hacer el otro. Y ¿sabe qué, hermanos? Al final del tiempo me vengo dando cuenta que fue una decisión mal tomada, una decisión equivocada, y después vienen las complicaciones. Y me quedo pensando, pero es que después digo yo, pero es que yo no sabía. Es que yo no entendía. Me vengo dando cuenta ahora por la palabra de Dios, hermanos, que es porque no tomé en cuenta el conocimiento y la sabiduría que proviene de Dios. Hermanos, esto no es cosa de hombres. Esto no es, hermanos, no vamos a vivir en lo natural, porque el hombre falla, porque yo fallo. Porque todos fallamos, empezando conmigo, hermanos, y con respeto terminando con ustedes, todos fallamos, ¿no es cierto? Pero hermanos, desde que yo nací de nuevo, desde que Dios vino a mi vida y empezó una nueva obra, Dios ahora está cambiando, hermanos, mi vida, mi sentir, mis ojos, como yo veo las cosas, como yo entiendo las cosas. El amor de Dios, hermanos, antes yo no lo veía, no lo entendía, no sabía lo que quería decir. Yo tenía un sentir con respecto al amor, hermanos, equivocado. Yo pensaba el amor es rosa. El amor no tiene color, hermanos. Yo pensaba, hermanos, que el hacer o decir o hacer varias cosas, hermanos, y solamente me di cuenta que era lo correcto. Pero cuando Dios, hermanos, a través de su Espíritu Santo vino y empezó a tratar en mi vida, Dios empezó a enseñarme, a mostrarme el amor de Cristo. Ese es el verdadero amor. Nuestro pastor nos habló, nos enseñó la semana pasada con respecto a los tres diferentes grupos de amor. Eros, agape. Y le digo una cosa, hermanos, el más importante es el amor agape. El amor de Dios, porque el amor de Dios, hermanos, es un amor desinteresado. Nos lo da a nosotros, hermanos, aún nosotros sin merecerlo. El amor, eros y fileos, hermanos, son importantes, pero el amor de Dios es el más importante. Cuando nosotros, hermanos, escogemos lo mejor, hermanos, es cuando nosotros vamos buscando el conocimiento, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, hermanos, el sentir de Dios, hermanos. Estamos ahorita en el tiempo, hermanos, de escoger lo mejor. Usted y yo necesitamos escoger lo mejor de esta vida, con amor, con sabiduría y con conocimiento. Que nuestras decisiones, hermanos, sean basadas en el amor, en el conocimiento y en la sabiduría de Dios, de su palabra, no del hombre, no mías. Que nosotros podamos discernir, hermanos, entre lo natural y lo espiritual. Este es el tiempo, hermanos, de escoger lo mejor. Este es el tiempo, hermanos, que usted necesita tomar una decisión en su vida. ¿A quién va a servir? Tal y como fue, hermanos, la petición de nuestro hermano Pablo al compartir estos dos versículos, es también mi petición para con ustedes, hermanos, terminar con este versículo. Él orando y pidiendo por todos, hermanos, en José 24:15 dijo esto: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron a vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios, hermanos. Gracias.
Gracias. Josué 24:15, ¿verdad? Ok, ahí está. Voy a leer Filipenses una vez más. Y luego voy a conectar los dos puntos. Dice de nuevo, para que aprobéis lo mejor, hermano Javier ya les habló que era lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11 dice lo siguiente, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El apóstol Pablo comienza a decir, una vez que ustedes entienden que es lo mejor, que se hace a través de sabiduría, que se hace a través de saber las decisiones que vamos a tomar, Pablo dice, las cosas deben estar llenos de frutos de justicia. Yo compartí con ustedes acerca de frutos y compartí también el servicio en inglés, un mensaje acerca de frutos. Y Pablo comienza a describir que llenos de frutos de justicia y luego explica lo que es, que son por medio de Jesucristo. Muy importante que usted y yo sepamos que todo lo que nosotros hacemos en el camino de Dios es por medio de Jesucristo. Repito, una vez más, todo lo que nosotros hacemos en la vida cristiana es por medio de Jesucristo. Usted ni yo podemos obtener absolutamente nada, al menos que la mano de Dios esté sobre nuestra vida. Imposible. Y muchos de nosotros intentamos vivir la vida cristiana sin la mano de Dios en nuestra vida. Y no podemos hacer eso, necesitamos incluir a Dios en nuestra vida. Número uno, para saber qué es lo mejor, lo que nos estaba diciendo hermano Javier. Y número dos, Pablo dice que hay frutos de mi evidencia. Y frutos, como a mí me gusta definirlo, es evidencia de algo que sucede en lo secreto. Voy a repetir, fruto es evidencia de algo que sucede en lo secreto. Usted y yo no vemos lo que la planta hace para darle alimento a una flor, solamente, uy, salió la florcita de la naranja, ya yo sé que después de unos momentos se va a formar una naranjita pequeña y luego va a crecer y se va a llenar y cuando está bien bonita yo vengo y la agarro, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Pero yo no tengo la menor idea cómo esa naranja llegó al punto que ya yo puedo tomarla y comerla. Así que frutos es cosas que suceden, es la evidencia de algo que está sucediendo en secreto. Esa es la realidad. El fruto es la evidencia. Y la Biblia completa habla mucho acerca de frutos y Jesucristo principalmente. Así que, ¿cuáles son las evidencias que glorifican a Dios? Evidencia que glorifica a Dios. Evidencia que glorifica a Dios. Hay evidencia de mi salvación. Número uno, tomar decisiones correctas. Como Pablo estaba diciendo, usted debe saber y hacer lo mejor posible para tomar las decisiones correctas. Entonces, hay evidencia de algo que glorifica a Dios. Número uno de lo que glorifica a Dios es por medio de la alabanza. Por medio de la alabanza. ¿Por qué eso? La alabanza es algo importante y lo vamos a definir distinto a lo que tal vez usted y yo estamos acostumbrados. Alabanza es, usted dice, bueno, pastor, por medio de la alabanza, así que cuando yo vengo a la iglesia y canto mi cancioncita y doy mi aplauso y bueno, ya eso es por medio de la alabanza. Eso es muy importante. La alabanza corporativa, la alabanza en grupo, la alabanza de todos nosotros hacia Dios es muy, muy poderosa. En la palabra de Dios usted conoce las historias donde Dios envía, como dicen, el grupo de alabanza y adoración al frente de la batalla, ¿no? Si lo matan a ellos, pues no importa, pobrecitos, pero de ahí le caemos atrás, ¿no? No, pero así en la Biblia usted ve con Gedeón, es decir, van de frente, pero crean algo. Por medio de la alabanza, crearon algo en el Espíritu. La alabanza es importante. No solamente porque yo canto la canción, porque yo doy el aplauso. Alabanza es declarar públicamente de mi boca lo que otra persona representa. Repito, alabanza es declarar públicamente con mis labios, con mi boca, lo que una persona representa. Si yo voy donde alguien y digo, oye, qué buen dignatario, gracias por el trabajo que usted está haciendo en su provincia, muchísimas gracias. Le estoy dando alabanza, estoy declarando públicamente que lo que ellos están haciendo tiene una importancia sobre mi vida. Cuando yo declaro la alabanza de mi boca de lo que Dios está haciendo, estoy creando públicamente una dinámica en el espíritu y en lo que estoy haciendo. Anoche, inclusive, cuando estábamos tratando de dormir, mi hijo mayor cumplió 7 años el viernes y él quería solamente una fiestecita con amigos varones. Ok, pues ya, pues quería ver, salieron y estaban todos ahí, estaban jugando Nintendo, no sé qué más hicieron, sudaron ahí como potros en el hipódromo y ya ustedes saben. Pero estaban gozando muchísimo y esa noche pues se acostaron tardísimo y fue muy bueno el tiempo. Y cuando estaba tratando de dormirme pensando en lo que Dios ha hecho y todo eso, yo me recuerdo que yo sentí Tenía que despertarme, era como la medianoche, me levanté. Y Dios me comenzó ese punto, comienza a alabar, comienza a decir. Así que yo no estoy en mi casa voceando, pues si la despierto tengo problema. Pero no estoy en mi casa voceando, ¿no? En mi habitación a todos voces, sino que simplemente estaba diciendo, Dios, tú eres bueno, gracias por mi familia, gracias por lo que tú hiciste, gracias por darnos un buen día, gracias. Eso es fruto de alabanza. Yo le estoy devolviendo a Dios diciendo, tú eres increíble, tú estás sobre todas las cosas, Dios. No importa lo que suceda, Dios está sobre todo. Cuando yo de mi boca estoy diciendo públicamente, eso es importante. La primera cosa que la gente hacía cuando se encontraba con Jesús, usted lo puede ver en la palabra de Dios, la mayoría de las veces, ¿qué hacían las personas cuando se daban cuenta que Jesús era el Señor? Inmediatamente dice, y se lanzaban a sus pies. Inmediatamente. Inmediatamente. Sucede varias veces en la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando yo me doy cuenta de quién es Dios, de lo que Dios es, de lo que Dios está haciendo por mi vida, no me queda otra cosa que decirlo de mi boca, lo que Dios es. Amén. Y es una evidencia clara. Cuando una persona no tiene nada por qué alabar a Dios, hay problemas. Hay problemas. Entonces tenemos que salirnos de nuestro amarre y decirle, Dios, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios bueno, tú eres increíble. Hebreos capítulo 13, versículo 15 al 16, dice lo siguiente. Ese versículo me encantó muchísimo. Se lo voy a leer en la versión internacional, dice. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, ¿cuántas veces? Continuamente a Dios, ¿por medio de quién? Una vez más, Pablo dice, esos son los frutos por medio de Cristo. El escritor de Hebreos, supuestamente Pablo, realmente no sabemos, dice lo siguiente, también dice continuamente a Dios por medio de Jesucristo. Una vez más, Jesucristo es nuestro caminar hacia el proceso a Dios. Amén, hermanos. Dice continuamente a Dios por medio de Jesucristo, ¿un sacrificio de qué? O dígalo con ánimo, ¿un sacrificio de qué? Pero luego lo define. Él dice, denle a Dios alabanza. Y si lo dejamos ahí, pues uno asume que la alabanza es lo que uno está acostumbrado. Bueno, déjame cantarle un corito a Dios. Eso es lo que nos han enseñado. Pero el autor de Hebreos lo define, dice, coma, es decir, y ahora lo define para nosotros, el fruto de labios que confiesan su nombre. La evidencia de mi alabanza es el fruto de labios. Es decir, algo que sucede en secreto y se manifiesta públicamente. Lo que yo digo es realmente lo que yo pienso. Lo que yo digo es realmente lo que yo pienso. Y muchos de nosotros necesitamos como evidencia decir, Dios, eso es lo que yo realmente pienso. Eso es lo que realmente está en mi corazón. Eso es lo que realmente está en mi mente. Y comenzar a confesarlo de nuestra vida. Amén, hermanos. Y transformar las cosas con esa confesión. Yo le soy en eso. Yo no soy muy bueno con eso. Yo mismo estoy creciendo y aprendiendo cada vez más en eso. Todos nosotros podemos aumentar y mejorar en esas áreas de nuestra vida. Yo no estoy diciendo, bueno, yo lo hago todos los días y yo me despierto todo ahí tranquilo y estoy alabando a Dios. No, después de mi cafecito, ¿verdad? Bien. Pero antes de ahí hay problemas. ¿Verdad, hermano Jorge? Gracias. Aquí esos cristianos son mejores que nosotros, brother, usted y yo. Él dice, es fruto de lo que yo estoy diciendo. Es evidencia de lo que yo sigo haciendo. Versículo 16, luego me dice lo siguiente. No se olviden de hacer, él está diciendo, esa es la evidencia de lo que yo hago con mi vida. Yo alabo a Dios, fruto de mis labios. Y la segunda cosa del alabanzo, la segunda evidencia, comienza a decirme, no se olviden de hacer el qué. El bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios, mi hermano? El libro de Hebreos dice, número uno, que hay que tener fe. Número dos, nos acaba de decir el libro de Hebreos que hay que tener evidencia en mi boca de que Jesucristo vive conmigo, de que Jesucristo está en mí. Es decir, que si le estoy mencionando a la madre de mala manera al vecino, hay problemas. Ah, no, los pastores no dicen eso. Aquí somos santicos, pero allá afuera, ¿qué es lo que somos? Estaba diciendo, no, mejor de irme al templo de oración hoy en la mañana. Tal vez, en el próximo domingo. Nos está diciendo, es fruto de mis labios. La gente va a saber lo que hay en mí por lo que yo estoy diciendo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y luego dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. Lo que tienen. Ya sea financieramente o ya sea lo que hay espiritualmente. Recuérdese que Pedro, cuando estuvo caminando, iban al templo y vieron al hombre que estaba cojo, dijeron, hey, ni oro ni plata tenemos, no tenemos nada en los bolsillos, pero lo que tengo voy a compartir contigo, que era el poder de Dios. ¡Boom! El hombre sano. ¿Está conmigo? Así que Dios nos está diciendo, lo que nosotros sí poseemos, tenemos que entregarlo, y es fruto y evidencia de nuestro amor por Dios. Es fruto y evidencia lo que Dios está haciendo en nosotros. Inclusive, hoy mismo, precisamente, nosotros hemos vivido en la casa que hemos tenido ahora, ya vamos para 5 años, es lo más que hemos vivido en un solo lugar, siempre nos hemos mudado muchísimas veces. Y los vecinos que tenemos, no el vecino inmediatamente, sino la siguiente casa, no son hispanos, son americanos, pero son muy buena gente, ambos son psicólogos, psiquiatras. Y son muy buena gente, y sus hijos y nuestros hijos siempre están compartiendo, y siempre ellos saben que yo soy pastor, ellos saben que vamos a la iglesia, siempre les estamos hablando. Y hoy por primera vez, después de 5 años, si no me equivoco, están ahí en el servicio en inglés. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Lo que teníamos se lo dimos. ¿En qué sentido? Nuestra vida. Ellos nos veían como nosotros criamos a nuestros hijos. Yo no le estoy predicando. Yo no, cuando lo veo allá afuera lavando su carro, no saco mi Biblia. ¡Oye, mi vecino! Ahora. Simplemente viviendo mi vida. Él sabe lo que yo digo con mi labio. Sabe cómo yo crío a mis hijos. Esa es mi forma. Esa es nuestra forma de nosotros traer evidencia de lo que glorifica a Dios. Amén, hermanos. Y ese es el reto para nosotros en nuestra vida. Sí, un aplauso a Dios. Da un aplauso a Dios. Ese versículo de Hebreo me lleva a mi segundo punto. El segundo punto de hoy es, por medio de las buenas obras. ¿Qué evidencia trae gloria a Dios? Mis buenas obras, lo que yo hago. Eso va a traer una evidencia a Dios. El mismo escritor de Hebreo nos estaba diciendo eso. Dice que no se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, porque es un sacrificio que agrada a Dios. Hace unos años atrás, creo que en el año, estoy hablando del año 2000, 2001. No, en el año 2000, porque yo me casé en el 2001. En el año 2000 yo hicimos un alcance médico en un pueblo. Como ustedes saben, yo viví en Perú por un tiempo, que se llama Tarapoto, en Perú. Y estuvimos ahí en un tiempo, y unos amigos míos que son médicos, trajimos un grupo de médicos, enfermeras y todo eso, y fuimos a ese pueblo a trabajar con una iglesia. Traemos cantidad de dinero, equipo médico, absolutamente todo. E hicimos todo lo posible, trabajamos durísimo una semana, atendimos tantas personas, las filas eran inmensas todas las mañanas para atender a las personas, y bueno, obviamente tenía que terminar algún tiempo, solamente eran 5 días. Y yo recuerdo que cuando yo fui a darle la noticia a las personas, pues ya en el último día la gente tenía que estar a las 6 de la mañana el doctor Dwight y yo revisamos a todo el mundo y decíamos quiénes iban a atender ese día y quiénes no. Terminamos eso y dijimos, ¿sabes qué? No tenemos ya espacio para más nadie. Hemos atendido a todo el mundo, todo lo que podíamos hacer. Lo hicimos de corazón, atendiendo a la gente. Yo recuerdo que una señora, bien, tenía que tener como 80 años. Y ella vino a la puerta y me estaba diciendo, gracias, mijito, y todo eso. Y yo, se me partió el alma porque ella no entró. Eventualmente, claro, uno es blando por eso. Gente, doña, no le diga a nadie. Así que atendimos a la señora también, ¿no? Pero ella me dijo algo tan interesante. Dijo, aquí han hecho muchas cosas y la gente siempre pelea porque no alcanzan. Pero esta es la primera vez que yo veo que se atiende a todo el mundo y nadie discutió, ni siquiera los que no pudieron ser atendidos. Y para mí fue una evidencia del amor de Dios sobre lo que estaba sucediendo. De que la gente, porque por lo regular la gente viene y se queja, no me atendieron a mí. Nadie hizo eso. Todo el mundo comprendió que estábamos haciendo en nuestra capacidad lo que Dios puso en nuestras manos. Y la gracia de Dios estaba sobre nosotros. Y muchos de nosotros, cuando hacemos ese tipo de cosas, guiado bajo la mano de Dios va a estar con nosotros. Recuérdense que es por medio de Jesucristo que lo hacemos. Por medio de Jesucristo. Estaba hablando con uno de los muchachos que estaban aquí en nuestro almacén de comida. Estaba hablando, el jueves teníamos una reunión de todo el staff, de todos los empleados de la iglesia. Me senté con él a la mesa y me estaba contando, y me dijo, increíble, las filas han estado inmensas. Todos sabemos el desempleo en San Bernardino está muy alto, 13, tal vez, hay personas que dicen 18% en nuestra área. Eso es mucha gente, 18% es inmenso, mucha gente sin empleo. y tal vez usted experimentando lo mismo. Yo entiendo la situación. Y las filas han estado inmensas los martes y los jueves. Inmensa, miles de personas todos los días que abrimos. Y el jueves estaba la fila inmensa también. Y yo le dije, Kenny, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo con todo eso? Le dije, increíble. El miércoles en la noche nos llamaron de diferentes lugares, recogimos la comida y dice, no quedaba ni un espacio de comida en ningún lado. Estábamos como nunca de comida, de tanta comida que había. Y él dice, porque Dios sabía que mucha gente iba a venir hoy. Y así fue. Vi más personas que en todo el resto del año se aparecieron el jueves. Eran casi el mediodía y todavía no habíamos terminado. Por lo regular a las 10:30 ya hemos terminado. Pero Dios sabía, porque nosotros estamos extendiendo nuestras manos, probando que el amor de Dios existe por medio de nuestras buenas obras. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16 al 16. Dice lo siguiente. Ustedes son la luz del mundo, Jesucristo hablando. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. ¿Usted ha visto eso? ¿Alguna vez usted ha manejado en carretera en la noche? ¿Alguien aquí en sus pueblos? Y uno ve una carretera oscurísima y allá se ve la lucecita. Jesucristo está describiendo ese mismo escenario. Está diciendo, cuando usted anda en la colina, aunque sea la luz más pequeña, usted la ve de donde esté. Continúa diciendo, versículo 15, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Versículo 16, hablándonos a nosotros, hagan brillar su luz delante de ¿cuánta gente? Oh, dígalo con ánimo, ¿delante de cuánto? De todos, para que ellos puedan ver las buenas obras que ustedes, las buenas obras de ustedes, y alaben al Padre que está en el cielo. Deténgase ahí. Jesucristo acaba de decir, la importancia de nuestras buenas obras no es que digan, uy, el hermano Ramiro, el hermano fulano, qué bueno es, mira qué buena cosa hizo, la hermana María, qué bien se portó, ¿no? Él está diciendo, la razón por la que nosotros brillamos, somos luz, dice, es para, número uno, la luz es, ¿qué es la luz? Las buenas obras que ustedes hacen. Jesucristo mismo lo define. Las buenas obras que ustedes hacen son luz. Están brillando, están dando un ejemplo a la gente, inclusive dentro de su propia pobreza. Es importante nosotros no cerrar nuestros ojos. Muy importante. Y continúa diciendo, para que alaben al Padre que está en el cielo. ¿Quién va a alabar al Padre que está en el cielo? El que no es cristiano. Va a decir, es algo distinto, es algo distinto, es algo importante. Muy importante que usted y yo sepamos que eso es parte de la vida cristiana. Eso es evidencia de nuestra salvación. Termino con ese punto. Evidencia que glorifica a Dios. Punto número tres, por medio de la consagración. Punto número tres, por medio de la consagración. Esa es una palabrota grandísima. Esa es la palabra más evangélica que existe. Consagración. Ya todo el mundo está temblando, ¿no? Consagración es una palabra importante, es igual que la palabra santificación. ¿Qué es eso? Inmediatamente nosotros somos salvos, dice la palabra de Dios, que Dios nos da acceso a su justicia, es decir, Dios nos hace justo, Dios nos hace gente buena delante de Él, pero hay una segunda parte de la consagración o la santificación que es vivirla. Es decir, yo tengo que vivir mi vida de acuerdo a las cosas que Dios desea que yo haga y eso me hace acepto delante de Dios. Por eso cuando usted se convierte, usted inmediatamente, oh, le doy mi vida a Dios, boom, está muerto y se aparece en el cielo. No nos pasa así. Tenemos que vivir la vida acá. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que hay un proceso que yo debo vivir hasta llegar a ser más como Cristo. Y ese es el proceso, la santificación de la consagración es la forma práctica de vivir nuestra salvación. Lo defino, es la forma práctica de vivir nuestra salvación. Una vez más, consagración es la forma práctica de vivir mi salvación, de vivir nuestra salvación. Inmediatamente es la forma práctica. ¿Cómo yo vivo la salvación? Mucha gente dice, ah, yo soy salvo, pero no tienen la menor idea de lo que significa o cómo vivir su vida cristiana. Y usted y yo necesitamos ser de esa manera. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? ¿En qué área están las cosas? ¿Cómo yo debo vivir? ¿Qué debo hacer? Eso es parte de la consagración de lo que Dios quiere. Inclusive en los tiempos del Antiguo Testamento, escuche esto, tomaban elementos, un candelabro, ponían por acá unos platos para los panes, etcétera. Todo lo que estaba en el templo era consagrado, porque estaba dedicado especialmente para el servicio a Dios. Usted no podía coger un plato del templo y hacer una pollada en el patio del templo, ¿verdad? Y traer ese plato. Tenía problemas. No podía servir comida en ese plato, porque ese plato era consagrado para el servicio de Dios. ¿Está conmigo? Eso que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Dios acerca de usted y de mí. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Le leo de una versión distinta. Dice lo siguiente: el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios le ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Escuche bien, usted no es su propio dueño. Está pagando alquiler. Versículo 20 dice: cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a quién. Agradar a Dios. Y ese versículo nos está diciendo que la evidencia que glorifica a Dios, número uno, es lo que yo digo con mi boca, su alabanza, lo que Él es, lo que dice mi vida. Número dos, lo que yo hago en mi vida, el ejemplo, las buenas obras, lo que yo hago. Y número tres, cómo yo trato mi cuerpo, cómo yo trato mi vida, cómo yo dedico mi cuerpo, porque dice la palabra de Dios que es templo del Espíritu Santo. Cuando usted viene aquí a este templo, a un edificio físico, trata de ponerse la mejor ropita que tenga. No importa que la suya sea menos que la del otro, no importa. Pero usted se pone lo mejor que puede. La mayoría de nosotros, o por lo menos lucimos decente, nos comportamos bien, no estamos gritando y voceando: fulano, tírame un lapicero por acá, ¿no? No estamos haciendo lo que es, ¿cuánto es esto y aquello? Estamos comportados. ¿Es así o no es así? Mira lo que nos acaba de decir la palabra de Dios: que usted es un templo, un edificio, una estructura portátil de la presencia de Dios. Así que cuando usted está solito en su habitación, Dios está mirando y el Espíritu está dentro de usted. Cuando usted está solito en la tienda, Dios está mirando y el Espíritu está en usted. Cuando usted anda en su carro, Dios está mirando y el Espíritu está en usted. Donde quiera que usted va, usted porta el Espíritu Santo en su vida. Y el nivel de consagración que usted ponga en su cuerpo, en su vida, es el nivel que va a recibir de parte de Dios. Y le digo eso, mi hermano, para que usted y yo entendamos que la dinámica del reino de Dios es importante. Dios nos está diciendo, el apóstol Pablo nos está diciendo, que el fruto de la evidencia de que Dios vive en mi vida es que yo muestre a Dios en mi diario vivir. ¿Lo voy a hacer perfectamente siempre? Claro que no, mis hermanos. Dios no está esperando que seamos perfectos. La única perfección que vamos a tener, una vez más, es cuando se le acabó el día aquí en la tierra. Ese día pues ya pasa la perfección, dice la palabra de Dios. Mientras estemos aquí, estamos trabajando cada día el ser más como quien. Como Jesucristo, dice la palabra de Dios, porque es por medio de Jesucristo que yo hago esas cosas. Número uno, voy a tomar la decisión correcta. Número dos, voy a dar fruto de alabanza de lo que hay en mi vida. Una vez más, voy a dar esa evidencia por medio de las buenas obras. Número tres, voy a vivir una vida consagrada. Lo que yo hago, lo que yo digo, tiene a Dios alrededor de absolutamente todo. Mi hermano, si usted se sintió incómodo en algún punto, es porque Dios le está hablando. Es porque Dios le está hablando. Cuando yo estaba preparando este mensaje, habían cosas en mi vida que yo decía: Dios, yo no sé eso, yo no sé aquello. Dios me estaba hablando acerca de algo. ¿Dónde te está hablando Dios a ti? Hoy día. Yo quiero retarte que vayamos mucho más, una vez más, de simplemente escuchar un mensaje, dar los aplausitos y salimos de acá y volvemos a vivir nuestra vida como nos da la gana. Dios nos está retando a vivir nuestra vida, una vez más, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Con la ayuda de Dios. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función. Cada uno de nosotros, Pablo nos está diciendo, haz un amor, pero haz esas tres cosas. Lo que yo digo con mi boca, lo que yo hago con mi prójimo. Recuérdense que Jesucristo dijo, el amor es dos cosas. Mi relación con Dios, mi relación con los demás. Así que lo que yo digo con mi boca, acerca de Dios y acerca de mis hermanos. Lo que yo hago en mis buenas obras, reflejando a Dios y tratando al otro. Y lo que yo hago con mi cuerpo, reflejando a Dios y tratándome a mí mismo. Esas son evidencias de salvación en su vida. Yo espero que Dios le habló en ese día. Den un aplauso al Señor. Amén.